La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El Congreso vuelve a tratar este martes tres proyectos para reformar la ley de alquileres. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados buscará emitir un dictamen para que las iniciativas lleguen al recinto antes del 10 de diciembre. Similitudes y diferencias entre el texto que impulsa el gobierno y otros dos de la oposición. Mauricio Macri se apoyó en el debate presidencial para retomar la campaña. Yo no les digo qué pensar desde un atril. El mandatario llevó la marcha del Sí se puede a Paraná, donde volvió a arremeter contra Alberto Fernández. Cristina defendió a Alberto Fernández desde el Calafate. La situación del país es complicada, pero hablan de su dedito. La candidata a vicepresidenta reconoció que no miró por completo el debate presidencial porque tenía gente en su casa. El 17 de octubre participará de un acto en La Pampa. Tras el debate presidencial, Alberto Fernández dijo que no hay un solo argentino en desacuerdo con lo que digo. El candidato del Frente de Todos participó de un foro de intendentes organizado por dirigentes del peronismo. Un día después de haber participado del primer debate presidencial en Santa Fe, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, participó de un foro de intendentes en Rosario, organizado por jefes comunales peronistas. Fernández cerró el encuentro acompañado por el gobernador electo de Santa Fe, el senador Omar Perotti, y la presidenta de la Federación Argentina de Municipios, la jefa comunal de La Matanza y candidata a vicegobernadora bonaerense del espacio, Verónica Magario. El mensaje de Maite Lanata a Tommy, el chico trans que logró que en su escuela de Banfield lo llamen por su nombre. Conmovida por la noticia, la actriz que interpretó a Juan en la tira 100 días para enamorarse, habló con TN Show del caso. Me enorgullece saber que mi papel ayudó a otros a conocerse y reafirmar su identidad, señaló. Boca River, la Conmebol tomó una decisión respecto al VAR para el Superclásico en la Bombonera. En el partido de ida, la tecnología tuvo un papel clave para cobrar el penal a favor del millonario a los 2 minutos de juego. Luego de que el VAR tomara un protagonismo estelar en el partido de ida entre River y Boca por las semifinales de la Copa Libertadores y en medio de un clima muy tenso, se especuló con la posibilidad de que en el partido revancha del martes 22, la cabina en la que se revisan las jugadas polémicas estuviera ubicada fuera de la Bombonera. Sin embargo, desde Confederación del Fútbol Sudamericano le pusieron fin a esta versión. La cabina del VAR va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol, aseguró Wilson Seneme, director de árbitros de Conmebol. Por su parte, Seneme explicó por qué será un árbitro argentino, Vigliano, el que se encargue del VAR, cuando siempre la terna suele ser internacional. ¿Sería justo para Boca o para River no tener al mejor árbitro del VAR de Sudamérica?, justificó. Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año. No sería justo tener designados quienes no son los mejores, agregó. Boca trabaja con un brujo que dice tener la fórmula para eliminar a River. Su pedido especial a los hinchas geneises. Pronosticó que el millonario sufrirá dos expulsiones y vaticinó el resultado final. La revancha por la semi de la Copa Libertadores será el martes 22. ¿Magia negra en el vestuario visitante? Luego de la polémica por el supuesto uso de magia negra por parte de River durante el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, Boca contrató a un brujo para revertir la serie frente al millonario el martes 22. Se trata de Carlos el Mágico Oliva, quien había denunciado justamente que el vestuario que usó el Geneise en el Monumental había sido objeto de ciertos trabajos. Cristiano Ronaldo llegó a los 700 goles y agigantó más su leyenda. De penal, el delantero marcó el único tanto de Portugal en la derrota por 2-1 frente a Ucrania. Está acusado de pegarle a su novia y la causa podría prescribir si no lo encuentran antes del viernes. Miguel Alejandro Cofiño tiene 25 años y está imputado por lesiones agravadas. Antes del juicio pidió cambiar de abogado y se fugó. Miguel Alejandro Cofiño está acusado de lesiones graves contra su novia, se fugó en medio del juicio y ahora su causa podría prescribir. La desaparición de Abril Cavalier, la buscan en un campo de la Ruta 11 y ofrecen una recompensa millonaria. La nena fue vista por última vez el miércoles pasado cuando volvió a la playa a buscar una muñeca que se había olvidado. Abril se crió en una situación de extrema vulnerabilidad. Con 10 años fue abusada sexualmente por su padrastro, actualmente preso en una cárcel de Córdoba, y aunque le tenía terror a su madre, vivía con ella desde hace 10 días por una disposición judicial. Estaba cansada de estar acá, ya no aguantaba más, afirmó Victoria Agüero, una vecina de Punta Indio, que tenía una relación cercana con la nena, a la que todos buscan desde el miércoles pasado, cuando volvió desde su casa a la playa y ya no volvieron a verla. Según trascendió a los medios, los perros de la policía bonaerense encontraron el rastro de Abril en un campo al lado de la Ruta 11, cerca de donde sale el camino de circunvalación Punta Indio-Verónica, una localidad a 20 kilómetros del lugar donde vive con su mamá y su hermana. La pista surgió por una vecina que dijo haberla visto en esa zona el jueves, por lo que se cree que allí podría haber pasado la noche. En tanto, dio negativo el rastrillaje que se realizó en la casa del cuidador del camping donde desapareció Abril, un hombre que tenía 3 denuncias por abuso sexual de menores. Mientras avanza la búsqueda por tierra y por agua, desde el Ministerio de Seguridad lanzaron una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos que ayuden a dar con su paradero. Aunque todavía no descartan ninguna hipótesis, todos los indicios apuntan a que la nena quería irse de su casa. Estuvo vendiendo pulseritas y tobilleras en el verano, contó Victoria, y señaló que no solo lo hacía para comer, sino porque estaba ahorrando. La propia madre decía que Abril tenía los recursos para irse, aseguró. De acuerdo al testimonio de la vecina, la madre había echado a Abril de su casa cuando empezó a menstruar porque decía que se iba a arrojar a los brazos de cualquier hombre que se le cruce. 2 días después de ese episodio, el 18 de julio pasado, fue que ella denunció a Magdalena Cavallé por abandono y llegó incluso a pedir la guarda provisoria de la nena. Pero se la negaron. Abril vivió durante un tiempo entonces con sus abuelos maternos en City Bell, pero días atrás la justicia ordenó que fuera restituida a su mamá contra su voluntad. La relación con la madre era imposible, de maltrato y violencia constantes, se lamentó la mujer. Tiene 10 años, pero la mentalidad de una preadolescente, remarcó sobre la chica desaparecida y añadió, viene de una familia muy inestable. Una doble de Cristina Kirchner apareció en un bar de Santa Fe en medio del debate presidencial. La mujer entró al local con un grupo de amigas a pocas cuadras de la universidad donde se llevaba a cabo el cruce entre los candidatos a presidente. En la noche del domingo 13, una mujer muy parecida a Cristina Fernández de Kirchner ingresó a un bar ubicado a 15 cuadras de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde se llevaba adelante el primer debate con los candidatos a presidente para las próximas elecciones del 27 de octubre. Al verla, los clientes quedaron atónitos y comenzaron a sacarle fotos que luego compartieron en las redes sociales. La doble de Cristina, como la llamaron algunos usuarios, tenía una remera amarilla y el pelo peinado con un estilo similar al de la candidata a vicepresidenta. Al ver la imagen en las redes, muchos vecinos curiosos se acercaron al bar ubicado en Gálvez y Dorrego para confirmar si se trataba de la expresidenta, pero fue una falsa alarma. Apareció una supuesta hija de Diego Maradona, se llama Magalí, tiene 23 años y un bebé. Sumada a los tres cubanos y a los dos argentinos que todavía no tienen su apellido, sería la número 11 del ex futbolista. Otro bombazo para la familia Maradona, la noticia, una primicia mundial, la dieron en Intrusos. Apareció una supuesta hija de Diego Maradona, su nombre es Magalí y es unos meses mayor que Hanna. Como la joven de 23 años es madre de una niña, la novedad es que el 10 no solo sería padre, sino también abuelo. Ya lo había vaticinado Giannina en una historia de Instagram. Luego de que Matías Morla confirmara que el exfutbolista tenía tres hijos más en Cuba y pensaba reconocerlos, la hija de Claudia Villafañe bromeó al respecto en sus redes sociales. Faltarían tres para el equipo, escribió la mamá de Benjamín. Para sorpresa de todo el mundo, ayer a la tarde la broma se hizo realidad. De acuerdo con el programa Intrusos, sería la número 11 de la familia. ¿Quiénes son en total? Diego Junior, Dalma, Giannina, Hanna, Joana, Diego Fernando, tres cubanos, Santiago y ahora Magalí. Hasta el momento, lo poco que se sabe de Magalí es que nació en diciembre de 1995. El periodista Adrián Payares detalló que su madre biológica la había abandonado y fue dada en adopción. La crió otra mujer y años más tarde se enteró de que podría ser hija de Diego Maradona, indicó. Crisis en Ecuador, Nelson Castro asistió a un policía que se desmayó durante las tareas de limpieza. El equipo de El Corresponsal transmitía desde Quito cuando el oficial, que cargaba una valla, se desplomó por una lipotimia. Luego de la violenta ola de protestas que Ecuador, un ejército de policías vestidos de barrenderos salió a las calles y comenzó una limpieza masiva en las zonas de la Asamblea Nacional y el Parque Arbolito, dos de los lugares más afectados por los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. En medio de las tareas de mantenimiento desarrolladas en el Congreso, un efectivo de la policía se desmayó mientras trasladaba una de las vallas que se usaron para contener a los grupos indígenas este fin de semana. Testigo de la situación, el periodista Nelson Castro, que además es médico, asistió al oficial e instruyó al resto de sus compañeros y personas presentes sobre cómo proceder hasta la llegada del personal de la Cruz Roja Ecuatoriana. Había un policía que estaba llevando una valla, le agarró una lipotimia y se cayó. Tuve que atenderlo porque el cuerpo médico demoró 5 minutos en llegar, contó el corresponsal y agregó: por suerte no se golpeó la cabeza y está bien. Ahora lo llevan a la enfermería del Congreso. El gobierno viaja a Washington a reunirse con el FMI, pero no habrá avances sobre el desembolso. Las reuniones tácticas para destrabar los 5.400 millones de dólares no serán esta semana. Hernán Lacunza y Guido Sandleris mantendrán un encuentro el viernes con Cristalina Georgieva. Debate presidencial 2019. Un solo candidato propuso medidas para los jubilados. Roberto Labaña y Juan José Gómez Centurión no mencionaron al sector social en ninguna de sus intervenciones. Está lo que dijeron Fernández, Esperti y Del Caño sobre los adultos mayores. El primer debate presidencial dejó mucha tela para cortar, pero solo uno de los 6 candidatos propuso medidas concretas para los jubilados. El postulante del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. José Luis Espert hizo alusión a ese sector social al afirmar que el sistema económico del país no está preparado para soportar el 82% móvil, mientras que Alberto Fernández los mencionó, pero no hizo ninguna propuesta formal. Mauricio Macri, Roberto Labaña y Juan José Gómez Centurión ni siquiera trataron la temática. España, tras la condena a 9 líderes independentistas, la justicia ordenó la captura de Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena dictó la medida contra el expresidente catalán luego de que el Tribunal Supremo aplicara penas de hasta 13 años contra los soberanistas. El Tribunal Supremo español decidió este lunes dictar una nueva orden europea de detención y entrega del expresidente catalán independentista Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica y fue declarado en rebeldía en España. El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos después de que el TS condenara por sedición a 9 líderes soberanistas catalanes, que tendrán que cumplir penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista ilegal de 2017. Ahora, una vez emitida la sentencia del Supremo, que proclama la naturaleza delictiva de los hechos objeto de acusación contra las personas involucradas en la tentativa de secesión, Llarena ha considerado plenamente justificada la nueva petición de captura. Además, Llarena dijo actuar ante el riesgo de que la condena lleva a Puigdemont y otros separatistas huidos de España a refugiarse en países que no formen parte de la Unión Europea y que no se rijan por el mecanismo del bloque que facilita la entrega de los presuntos delincuentes. Además, se cancelaron en España vuelos y hubo protestas en el aeropuerto de Barcelona. Cortan rutas y se manifiestan en El Prat luego de la sentencia del procés. La justicia dictaminó en contra de los líderes catalanes luego del fallido intento de secesión en Cataluña en 2017. Y el acceso al aeropuerto catalán luego se enfrentaron con la policía, lo que provocó al menos 53 heridos. Más de 100 vuelos tuvieron que ser cancelados. La policía intervino en repetidas ocasiones a lo largo de la tarde del lunes contra los independentistas en la entrada del aeropuerto de Barcelona, el segundo más grande de España. Los manifestantes se acercaron al lugar con el objetivo de bloquear sus actividades como protesta a la condena luego del fallido intento de secesión de Cataluña en 2017. Virrey del Pino, bajo el agua, cientos de vecinos no pueden volver a sus casas tras el temporal. Muchos esperan en refugios, mientras otros acampan a la vera de la Ruta 3. Denuncian la falta de ayuda de las autoridades. Tiene 15 años, es superdotada y la justicia argentina le dio por aprobado el secundario. La adolescente entrerriana obtuvo el título a distancia en una institución de Estados Unidos y cursa actualmente en la universidad. Daniele De Rossi podría rescindir el contrato con Boca para volver a Italia. Los principales diarios italianos decían ayer que la luna de miel ha terminado y hablan de hipótesis de despedida temprana. Angustiado, Luciano Castro opinó sobre la filtración de sus fotos íntimas. La estamos pasando mal de verdad, dijo. Cansado de los comentarios sobre sus imágenes, el actor rompió el silencio con Los Ángeles de la Mañana. Hasta el momento, y desde que se filtraron sus fotos íntimas, Luciano Castro se había llamado a silencio. Fue su mujer, Sabrina Rojas, la que puso la cara y se animó a hablar en Intrusos la semana pasada. Quiero decir por qué estoy yo acá y no Luciano. Porque somos un equipo y en un equipo a los jugadores los mandás donde mejor se mueven. De los dos soy yo la que me muevo mejor en este ambiente. Me quiso acompañar y le dije que no. Las fotos no son mías, pero soy parte y me pegó. Arrancó Rojas. Conmoción y dudas por la muerte de la reina provincial del Ternero que apareció flotando en el río. La joven de 18 años estaba con 5 amigos cuando cayó al agua. Se esperan los resultados de la autopsia. Chespirito tendrá su biopic y se harán nuevas producciones con sus personajes. El hijo de Roberto Gómez Bolaños confirmó que está trabajando en un documental sobre la vida de su padre. Y hay proyectos a futuro. Así Roberto Gómez Fernández, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, anunció que harán un biopic sobre la vida del reconocido humorista. Este es un proyecto que mi padre solo imaginó en sueños, afirmó en una nota con The Hollywood Reporter. Además, el heredero del actor adelantó que están trabajando en series, películas, cómics y hasta una serie de dibujos animados con algunos de los personajes que creó su padre. Grupo Chespirito, la empresa que es dueña de los derechos de la propiedad intelectual del comediante mexicano, se unió con THR3 Media Group para empezar a producir contenidos basados en El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Chompirás y El Doctor Chapatín, entre otras creaciones del recordado artista que murió a los 85 años en noviembre de 2014. Debate presidencial 2019, Alberto Fernández habló del CONICET y Sandra Pita lo cruzó. La doctora en biotecnología cuestionó la intervención del candidato del Frente de Todos en el debate sobre salud y educación. Es el segundo enfrentamiento. Felipe Solá a Mauricio Macri por el dedito acusador de Alberto Fernández. Es parte de la pelotulandia. El diputado del Frente de Todos consideró que su candidato le ganó el debate al presidente porque se mostró como realmente es. El debate presidencial dejó más frases que propuestas. Dos de las chicanas de Mauricio Macri, el dedito acusador de Alberto Fernández y la narcocapacitación de Axel Kicillof fueron de las que más se comentaron en las redes sociales. y aunque Felipe Solá no formó parte del debate, coló una definición para contestarle al presidente. El exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, que suena para canciller de Fernández en caso de llegar a la Casa Rosada, aseguró que las críticas de Macri a Alberto por sus modales forman parte de la pelotulandia. Cerca de Alberto Fernández hablan de una paliza y el gobierno se muestra satisfecho. Desde el Frente de Todos salieron a jactarse del desempeño del ex jefe de gabinete, mientras que en el macrismo apuestan a usar a favor la prepotencia del candidato opositor.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Debate presidencial 2019. Hay una primera encuesta que da cuenta de qué candidato se desempeñó mejor y quién gustó más. El estudio se basa en más de 300 consultas telefónicas que se realizaron durante la transmisión. Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, Alberto Fernández, Frente de Todos, Roberto Lavagna, Consenso Federal, José Luis Espert, Unite por Libertad y Dignidad, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, y Juan José Gómez Centurión, Frente NOS. Finalmente se vieron las caras en Santa Fe y, tal como obliga la ley, participaron del primer debate presidencial. Sin confrontación, pero con algunos cruces y chicanas, abordaron diferentes ejes temáticos como política internacional, derechos humanos, diversidad y género, salud y educación, entre otros temas. Los momentos más picantes los protagonizaron el presidente y Alberto Fernández, que marcaron sus diferencias. TN.com.ar publica en exclusiva una encuesta telefónica con más de 300 casos, con una primera impresión del primer encuentro antes de las elecciones del próximo 27 de octubre. El relevamiento incluyó dos preguntas que se realizaron durante la transmisión. ¿Qué candidato le parece que se está desempeñando mejor en el debate y qué candidato le gustó más? Para la primera consulta, los resultados fueron los siguientes. Más del 32% votó no sabe, no responde, seguido por Mauricio Macri con un 29,70%, Alberto Fernández con el 25,74%, Roberto Lavagna con el 5,28%, Espert con el 4,95%, Del Caño con el 1,65% y Gómez Centurión con el 0,66%. ¿Qué candidato gustó más? Macri lideró con 34,65%, seguido por Alberto Fernández con el 26,07%. En tercer lugar se ubicó la opción No sabe, no responde, con el 25,74%. Roberto Lavagna con el 6,6%, Espert con el 3,63%, Del Caño con el 1,98% y Gómez Centurión con el 1,62%. Se definió la sede 2020 del ENB y sigue el reclamo para que el nombre incluya a las disidencias. La 34 edición se hizo este fin de semana en La Plata y se estima que participaron más de 300.000 personas. Sigue latente el reclamo para incluir a las disidencias. Demoraron a una vecina y a su pareja por la desaparición de Abril. El fiscal que investiga el caso consideró que hubo contradicciones en las declaraciones de Victoria Agüero y Emanuel Rivarola. La nena de 10 años sigue sin aparecer. Lo más debatido del debate: ¿se saludaron o no Macri y Alberto Fernández? ¿Más que un apretón, fue un roce de manos? El título del juego podría ser "Siguiendo las manos de Mauricio Macri y Alberto Fernández". Es que después del primer round del debate presidencial, el quid de la cuestión tuvo el clásico dilema: ¿quién ganó? Y en este caso, además, si hubo o no saludo entre los candidatos que polarizaron la elección del 27 de octubre. De las imágenes que trascendieron inmediatamente después del debate, como las que muestran el video que publicó este domingo tn.com.ar, se ve a Macri caminar hacia el resto de los candidatos y cuando se acerca a Alberto Fernández, estira su brazo, pero queda la espina clavada. Se ve un movimiento de manos, sin embargo el gesto entre ambos es tan frío que dejaba latente la duda. Con ese panorama y otras imágenes, completan la secuencia y se induce que sí se saludaron, pero no efusivamente, claro. Por eso esa foto brilló por su ausencia.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.